Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola, soy Ismael Viñoli y estás en Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
La conmemoración del 1 de mayo, Día Mundial del Trabajador, tuvo este año un condimento especial, el COVID-19. Y las medidas de aislamiento que rigen en todo el mundo, en algunos lugares con mayor flexibilidad, modificaron a la fuerza las políticas a las que el mercado laboral se venía acostumbrando. Trabajo remoto, protocolos y esquemas de distanciamiento físico, menor movilidad por viajes, por reuniones y por eventos de trabajo son algunos de los cambios que más se notan en el mundo del trabajo y que, según coinciden muchos analistas, llegaron para quedarse. Para conocer más de esta situación, pero particularmente en Uruguay, el equipo de Uniradio dialogó con Juan Razo. Él es profesor grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Evidentemente, la situación provocada por la epidemia del coronavirus ha golpeado muy fuertemente en todas las situaciones de empleo en nuestro país, pero muy particularmente en algunos sectores donde el trabajo personal, la atención personal es fundamental. Pienso en los sectores de los restaurantes, los bares, pienso en el turismo, pienso en el pequeño comercio, donde hay que distinguir entre los trabajadores subordinados que quedan sin empleo, pero también las microempresas, los pequeños comerciantes que en realidad comparten la misma situación. Son sectores golpeados, los trabajadores a veces no siempre tienen el seguro de desempleo, pero los trabajadores independientes, los pequeños comerciantes, los cuentapropistas, los feriantes no tienen ningún seguro. Esa es una cuestión bien grave que se abre en la realidad de este país.
Muchas empresas han tenido que adaptar su operativa al teletrabajo. Por supuesto, no en todos los sectores es posible este funcionamiento, y para aquellos que pudieron tampoco fue sencillo. Razo analiza cómo fue esta adaptación.
La adaptación al teletrabajo, al teleempleo, ha sido muy interesante en aquellos sectores donde era posible. Trabajo de oficina, la docencia, hay situaciones particulares como, por ejemplo, se están dando clases de gimnasia por WhatsApp, por Zoom, por estas aplicaciones. Y en realidad los primeros tiempos de adaptación son razonablemente buenos, pero yo entiendo que el sector del teletrabajo cubre un 10%. Del trabajo en el Uruguay, el trabajo industrial, el trabajo rural, tantas expresiones de trabajo no pueden organizarse a través del teletrabajo. Otras expresiones, como el trabajo en la salud, parte ha ido deslizándose a videoconferencias y parte es imposible que lo haga. El tema es que los primeros tiempos hay un gran desafío personal, hay una originalidad de la nueva forma de trabajo. Hasta para algunos trabajadores puede dar la sensación de que están algo trabajando y algo de vacaciones. Pero me parece que eso es solo cuestión de los primeros tiempos.
Si bien el teletrabajo como forma de empleo existe hace muchos años, este panorama actual ha alterado el mercado laboral y ha expuesto sus pros y sus contras. ¿Cuáles son sus luces y sus sombras? Escuchamos al doctor Razo.
Decía en la pregunta anterior que el teletrabajo en los primeros tiempos constituye un desafío, es una cuestión que despierta curiosidad. Pero la realidad es que, si bien es bueno para algunas circunstancias especiales, como esta, por ejemplo, de esta epidemia que nos golpea a todos, también es cierto que una larga exposición a los ritmos del teletrabajo marca lo que yo llamo las sombras de teletrabajar. ¿Y esas sombras cuáles son? Primero, que se vive y se trabaja, se vive una vida familiar y se trabaja una vida laboral en espacios muchas veces reducidos, en el propio domicilio. Hemos visto que la pandemia ha hecho crecer los datos sobre violencia doméstica, abusos infantiles, todas estas cuestiones que son muy terribles y que de alguna manera el confinamiento en espacios pequeños promueve. Entonces hay ese aspecto del trabajo que es convivir todo el día con la pareja, con los niños que quizás lloran, con alguien que golpea la puerta, con el teléfono que timbra. Entonces todo eso va creando un particular estrés en el teletrabajo. También uno se va dando cuenta que el teletrabajo lo va aislando a uno. Pierde los contactos, pierde las referencias sociales que tenía cuando iba a la oficina, cuando viajaba en el ómnibus o en el auto, cuando chusmeaba con los compañeros del trabajo, cuando celebraba una linda noticia de los colegas o sufría por una mala noticia. Es decir, a través del trabajo, a través de la ida a la empresa, a la oficina, a la fábrica, se generan una serie de relaciones que caen en el teletrabajo. La tercera cuestión, la tercera sombra, es que yo me temo que luego de la pandemia muchos empleadores van a decir: ¿para qué tengo que mantener una oficina, pagar un alquiler, comprar sillas, limpiar baño, si en algunas actividades yo puedo contratar un teletrabajador externo y con eso me siento contento? Y capaz que tampoco lo pongo en planilla, porque no es fácil controlar el trabajo, el teletrabajo, que no se realiza en la empresa. Entonces, estas son cuestiones que evidentemente complican a todos los teletrabajadores.
Desde el gobierno se está pensando en el regreso a la normalidad, aunque una normalidad plagada de incógnitas. Se propone volver a las oficinas, a las fábricas, a las tiendas, de forma escalonada. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Si ni siquiera las empresas, que ya cuentan con un plan de retorno, tienen claro cómo se va a articular y se vive un poco en base al día a día. ¿A qué se deberán enfrentar las empresas cuando se comience a retomar la actividad? El profesor Juan Razo comparte su análisis.
El problema de esta situación del coronavirus evidentemente nos afecta a todos. Afecta a los trabajadores, pero también afecta a la mayoría de las empresas. Porque no tengo duda que uno de los efectos principales cuando se retome la actividad es que va a bajar el nivel de consumo. De alguna manera, la sociedad en esta crisis se ha empobrecido, con lo cual no podrá volver al nivel de consumo que estaba acostumbrado antes de la epidemia. Entonces, esto es un problema. Es decir, ¿cómo reactivar ese consumo? ¿Cómo de alguna manera poder generar una economía más dinámica? Eso dependerá también mucho de las políticas del Estado. Si el Estado se retira o piensa en abandonar políticas sociales, entonces nosotros tendremos peores consecuencias en la economía, peores consecuencias en las empresas y en el consumo. Por lo tanto, yo tengo una expectativa que el día después se activen políticas públicas de promoción de la economía, ¿no? Cuestiones que no estaban en el discurso del gobierno durante la campaña, del gobierno actual durante la campaña electoral, pero que ahora se vuelven unas necesidades. Yo creo que tiene el gobierno ante sí el desafío de una reformulación del Estado social. El Estado tiene que seguir estando presente, más presente de alguna manera. El presidente ha dicho que le entusiasman las opiniones del economista inglés del siglo pasado, Keynes. Yo lo aprendí a valorar escuchando a sus cenas de arbeleche, dijo la calle Pou. Bueno, ojalá que sea así, porque Keynes era precisamente un economista que decía que hay que apostar a las políticas públicas para sostener el consumo. Es importante que los trabajadores tengan ingresos, tengan una renta, porque esa renta a su vez se canaliza hacia los comercios, las empresas, las diversas actividades de nuestro contexto social. Con lo cual, todo eso va, de alguna manera, a definir el futuro cuando se retorne a la actividad.
Un regreso a la normalidad le hace cómo era la vida a principios del 2020, todavía está muy lejos, incluso cuando se alivian las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia. El coronavirus va a seguir afectando de alguna u otra forma nuestras vidas. ¿Cómo afectará a la concepción del trabajo? ¿Seguiremos vinculándonos con nuestros compromisos y obligaciones de la misma forma? Juan Razo nos comparte su opinión.
Yo creo que lamentablemente a partir de ahora o a partir del día después va a disminuir el trabajo subordinado. Y digo lamentablemente porque el trabajo subordinado es el trabajo que tiene producción, que tiene tutela, que tiene licencia, aguinaldo, salario vacacional, que tiene horas extra que si se cumplen deben pagarse. Ese tipo de trabajo va a disminuir. Y al disminuir nacen otras formas: más trabajo precario, más trabajo informal, más trabajo independiente de cuentas propistas, de empresas unipersonales. Entonces, eso es una cuestión grave. Tan es así que yo creo que la organización sindical, el PIT-CNT, deberá comenzar a reflexionar sobre afiliaciones que no sean estrictamente de trabajadores subordinados. Hoy en día, para afiliarse a un sindicato uruguayo hay que ser un trabajador asalariado. Creo que en el futuro el sindicato tiene que dar una vuelta de tuerca y entender que así como los asalariados son trabajadores vulnerables, más vulnerables y más necesitados de protección son los cuentapropistas, los feriantes, los informales, etcétera, etcétera. Este es un poco el resumen de mis ideas. Y muchas gracias a ustedes por esta entrevista y adelante con nuestra universidad.
Escuchábamos a Juan Razo, profesor grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Hasta aquí un nuevo episodio de Comunidad Udelar. Para revivir este y otros capítulos, puedes ingresar a uniradio.edu.uy y te esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde y a las 7 de la mañana por la 107.7. Hasta la próxima.
Comunidad Udelar. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad Udelar. El periodístico de Uniradio.